Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
You come to your senses. You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone.
Johnny Cash fue un cantante, compositor, músico y actor estadounidense, considerado como uno de los máximos músicos más influyentes del siglo XX, apodado el rey de la música country. Fue uno de los máximos representantes de este género musical, además de crear su propio subgénero. Con él escuchamos Desperado.
Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Hasta 70% del erario mensual se utiliza en el pago de nómina, la adquisición de combustible y el servicio de energía eléctrica. Gestionan claves para docentes Viraritari de la zona. El regreso a clases presenciales puede propiciar en los estudiantes problemas de conducta y ansiedad, señalan en Salme. Destaca el titular de la Secretaría de Salud el control biológico que han utilizado para combatir el dengue en el estado. Y es viernes de poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Acompáñenos más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión nocturna. Les saluda Ana Cristina Pinedo, en su emisión matutina, perdón, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda. Bienvenidos a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información preparada para esta mañana. Y bueno, no está anocheciendo, todo lo contrario, está amaneciendo, así que les invito para que estemos en comunicación, nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Lupita Arce está que no aguanta la risa por mi bienvenida.
Buenas noches, Ana Cristina.
Mi bienvenida nocturna, ¿verdad? Es que recorrimos la emisión. No es cierto, estamos en vivo, es de mañana, por supuesto. Y quédense con nosotros, les reitero los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 y 800-701-9999. Perdón, comenzamos con la información. La nómina, la gasolina y la electricidad son rubros en los que más se utiliza el erario en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las finanzas de Colotlán han podido regularizarse a pesar de la deuda que la administración anterior dejó y la falta de recurso federal. Sin embargo, más de la mitad del presupuesto que ejecutan se destina solo a tres de los varios rubros que deben cubrir, asegura Miguel Ángel Pinedo Villa, encargado de la Hacienda Municipal.
En realidad, ahorita las finanzas están bien. Si bien es cierto que sufrimos un recorte presupuestal desde el inicio de la administración, considero que se ha logrado sortear todos los obstáculos. Los gastos en general pues son fuertes, lo que es gasolina, electricidad, nómina, gastos en herramientas, en aceite, lubricantes, etcétera. Yo creo que la nómina es lo que más genera gasto al ayuntamiento. Es la nómina, gasolina y electricidad es lo más elevado. Aproximadamente en estos tres rubros deben andarse gastando un 65-70% más o menos.
El estado que guarda el parque vehicular y no haber invertido en nuevas adquisiciones los ha llevado a gastar un costo alto en mantenimiento, además de que en los últimos tres años no se contó con ningún recurso derivado de algún programa federal, señaló Pinedo Villa.
No hay ningún programa federal que llegue directamente al municipio. Por ejemplo, Fortamón y Fortasec son recursos federales, pero son entregados al estado y del estado a los municipios. Entonces, para nosotros, todos los recursos son estatales. Durante esta administración no ha habido ningún programa que venga directamente de la federación. Al inicio de la administración, lamentablemente, se recibió una deuda de 3,5 millones de pesos, lo cual hizo que se iniciara con muchos problemas. En 2019, particularmente, fue un año muy crítico por estar cubriendo los adeudos que se dejaron al ayuntamiento.
Aunque el primer año de administración fue complicado en el tema presupuestario, en 2020 se tenían otras expectativas que la pandemia por COVID-19 cambió. La adquisición de insumos para hacer frente a la contingencia y apoyar a los ciudadanos representó un gasto imprevisto, aseveró el responsable del erario en el municipio.
Se fue solventando esta deuda y ya en 2020 se superó el adeudo, quedando en cantidades mínimas y se pudo pues regularizar las finanzas. Llega la pandemia por el COVID-19, nos obliga a destinar recursos para la compra de insumos. Cabildo pues aprobó también una partida especial para la compra de estos insumos y poder hacer frente a la contingencia. Entonces, 2020, pues prácticamente, pues parte del presupuesto también se destinó para esa compra.
A un mes de entregar la estafeta a la Administración 2021-2023, el responsable de Hacienda Municipal considera que entregarán unas finanzas sanas y con el mínimo de deuda posible, dado que ese objetivo se planteó al inicio de este trienio. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. Pues así las cosas con relación al tema del presupuesto de la administración municipal. Y bueno, no es poca cosa ese 70% destinado a estos tres rubros. ¿Y cuánto queda?
Así es, y también está otra consideración que hacía el entrevistado de las condiciones en las que se encuentra la totalidad o la mayoría del parque vehicular.
Claro.
Y que también se lleva dinero en este mantenimiento, ¿no?
Exactamente. No, es que son muchas las cosas que hay que atender definitivamente, y si el presupuesto no lo permite, aquí habrá que ver cuáles son las gestiones que se hacen en ese sentido, claro, etcétera, ¿no? Pero así las cosas entonces. 70% es lo que se está destinando al pago de nómina, al combustible y al servicio de energía eléctrica. Lo demás tiene que atenderse con un 30%.
Con un 30%, es correcto.
Muchas gracias por esta información, Lupita. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, gestionan claves para docentes Virraritari de la zona. Y el regreso a clases presenciales puede propiciar en los estudiantes problemas de conducta y ansiedad, señalan en Salme.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mónica. En 551 a.C. nace el filósofo chino Confucio, fundador del sistema ético, a quien se considera el padre de la China ancestral, educador de maestros y pensadores. Muere en el año 479 a.C. En 1635 muere el dramaturgo y poeta español Félix Lope de Vega y Carpio, conocido como el Fénix de los Ingenios, autor de más de 1500 piezas de teatro, entre ellas El perro del hortelano. Nace el 25 de noviembre de 1562. En 1870 nace el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo, uno de los máximos representantes del modernismo. Es autor de obras como La amada inmóvil, Perlas negras, Místicas y Plenitud. Muere el 24 de mayo de 1919. En 1883 hace erupción el volcán Krakatoa, ubicado en Indonesia. Las vibraciones son registradas en todo el mundo y deja un saldo de más de 36.000 personas muertas.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 61 centavos y se vende a 20 pesos con 51 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 40 centavos y se vende a 24 pesos con 38 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. 40 maestros Virraritari de la región recibirán clave de docente frente a grupo. Adelante con la información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que luego de que docentes Birraritari del norte de Jalisco se hayan enfrentado a la falta de pago a sus servicios y la incertidumbre laboral en cuanto a la renovación en sus contratos, las gestiones llevadas a cabo por la Secretaría de Educación permitieron que los maestros recibieran el pago atrasado y actualmente gestionan claves para que sean asignadas a los maestros de pueblos originarios de esta región. Así lo informa Wendy Muñoz Hinojosa, directora de personal de la Secretaría de Educación Jalisco.
Afortunadamente hemos trabajado muy de la mano con el director de nivel de educación indígena. Él ha estado en contacto con toda la comunidad y pues ha podido como transmitir los procesos administrativos a los que estamos obligados a hacer. La comunidad la verdad es que ha sido muy comprensiva de esto y nosotros hemos transmitido también esta intención de trabajo colaborativo con la federación. Mandamos una gestión para convertir estas claves de promotores, de las que habíamos platicado, a claves de docente frente a grupo. Para nosotros esto al final es un logro porque las claves de docente frente a grupo tienen una remuneración mayor y pues bueno, eso va a hacer también que estos maestros pues reciban la recompensa que se merecen por el trabajo que están haciendo.
Muñoz Hinojosa dijo que el personal está capacitado y actualizado para que puedan recibir los nombramientos y que posteriormente logren obtener su basificación.
Someteremos asignación de plazas, todas estas plazas, es un proceso de admisión. Afortunadamente la gran mayoría de las personas que estaban trabajando con estas claves de promotores tienen el perfil y tienen su documentación completa. Son aproximadamente 40 personas que incluso participaron en el proceso de admisión y el resto, debido a que no tenemos tampoco una gran demanda de en este tipo de zonas o de plazas, se podrán otorgar de manera interina una vez que hayamos terminado con el listado de ordenamiento para que en el transcurso a principios de 2022 se inicia nuevamente el proceso de admisión para 2023 y entonces el resto del personal que nos sigue apoyando pueda participar y ya se les otorguen sus claves de base.
En otro orden de ideas, la entrevistada dijo que ya se preparan para el arranque de clases presenciales la próxima semana, por lo que harán lo posible para que todos los puestos estén cubiertos.
Tenemos algunos fallecimientos por COVID. Afortunadamente este número ha ido disminuyendo muy considerablemente. Este año ha sido muy diferente al pasado. Lo que hacemos nosotros administrativamente pues es intentar cubrir ese grupo lo más pronto posible. Pero también sé que la intención del secretario de Educación es siempre salvaguardar la integridad y la salud de todos los que trabajamos con él y los que colaboramos en esta secretaría. Entonces, la verdad es que las disposiciones y los lineamientos que se han derivado de esto han sido muy comprensibles en este sentido.
Sigue en pie el regreso a clases el 30 de agosto, ¿verdad?
Así es.
La directora de personal de la Secretaría de Educación Jalisco concluyó mencionando que continúan con gestiones con la autoridad federal y la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros USICAM para que los docentes tengan mejores condiciones laborales. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de la información. Y en otros asuntos, platícanos, ¿la presencialidad escolar sí puede repercutir en la salud mental de los estudiantes, según expertos? Adelante con la información.
Con mucho gusto les comparto que las disposiciones federales y a las que se está apegando el gobierno de Jalisco en relación con el regreso a clases presenciales el próximo lunes han desplegado una serie de trabajos y acciones para que los alumnos regresen de manera segura. No obstante, la salud mental de los estudiantes es un aspecto importante y regresar a la presencialidad puede detonar en ellos problemas de conducta y ansiedad. Lo señala el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME.
Sí esperamos que tengan ansiedad principalmente por dos vertientes. Una, por la novedad, porque muchos de ellos no han pisado un salón de clases, es su primera experiencia, a lo mejor sobre todo en primaria, ¿no? Y hay esta novedad, pero cargada también de todo aquello que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos años, en donde hemos estado escuchando cómo se enferma los seres queridos, a lo mejor algunos hemos tenido pérdidas de no ser queridos, ¿no? El hecho de haber estado resguardados en casa y ver a mis padres preocupados, o sentir el ambiente tenso. Tengan en cuenta edades más pequeñas, la manifestación de la ansiedad no la vamos a ver como un adulto o un joven lo hace, ¿no? Lo vamos a ver con irritabilidad, lo vamos a ver, por ejemplo, con conductas oposicionistas a las reglas, incluso desafiantes a ellas, ¿no? Lo vamos a ver con trastornos del sueño o con trastornos del apetito, por ejemplo, en donde van a comer de más o van a casi no querer comer. Y sobre todo lo que vamos a ver son cambios de conducta, ¿sí? Que estos son los focos de alarma que como papás tenemos que encender para poder primero platicar con ellos, evaluar cómo están.
Ramírez Barreto dijo que los padres de familia son los encargados de brindar seguridad y propiciar la tranquilidad para que los niños y jóvenes no tengan complicaciones en el regreso a clases. La información correcta es la clave para evitar estrés y ansiedad en los menores, aseguró.
Principalmente tiene que ver con el conocimiento en la prevención. Mucho de este temor es temor a algo desconocido, en donde estás generando un pensamiento futuro, y probablemente tiende a ser catastrófico. Entonces, la mejor forma de combatir este tipo de pensamientos tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo puedo evitarlo? Insisto, las medidas que se están tomando para el adecuado regreso a clases. Pero por otro lado, también el hablarlo. O sea, el que tú puedas expresarlo y entiendas que no es tan mal que te sientes contigo o lo que estás consiguiendo, que es parte de la normalidad porque te vas a enfrentar a algo nuevo, a algo que no conoces. Que lo valide la familia, que te acompañe la familia, que puedan ser capaces de decir, oye, no es malo que pienses así, no es malo que te sientas de esta manera, sin embargo, piensen esto, en el cubrebocas, bla, 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 en que tu escuela también está preparada, ¿sí? Enseñarles a respirar, estas técnicas de respiración, donde les enseñamos a calmarse, ¿sí? Sobre todo, a lo mejor en el transcurso, ya cuando van directo a la escuela, o en los primeros momentos de la escuela, tengan en cuenta que también la Secretaría de Educación se ha preparado.
En caso de que los padres de familia no puedan brindar ayuda, es necesario que un experto intervenga. Una opción es la línea 075, habilitada por la Secretaría de Salud, agregó.
La línea de intervención en crisis sigue abierta, trabajando 24/7, y en donde, les recuerdo el número 075, donde uno puede hablar a cualquier hora, sí, ya sea para recibir ayuda o para poder entender cómo ayudar a los. Entonces creo que cuando tú puedes ver que está sucediendo alguna situación de estas en tu casa o que está sucediendo, es importante que llamen a la línea de intervención para que puedan recibir la atención oportuna, la ayuda e incluso la derivación a un centro cercano donde puedan recibir la atención.
El director de Salma insistió en que ante cualquier síntoma de ansiedad, cambio de humor o trastorno mental, se debe buscar ayuda. Los alumnos deben sentirse seguros en todo momento y los padres y maestros deben propiciar que esto suceda. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes. Es un asunto delicado al que como padres de familia y docentes debemos prestar mucha atención porque hemos tenido que estar adaptándonos a diferentes circunstancias a causa de la pandemia y en efecto, cada persona lo puede, en este caso los niños, jóvenes, los adolescentes, pueden vivirlo de diferente manera y si no prestamos atención a pequeños detalles es posible que no nos demos cuenta de que realmente están pasando por un momento de ansiedad, de temor, o por rebeldía, no sabemos pues qué efecto pueda tener en cada uno de repente de estar en este encierro en el o por lo menos de no estar asistiendo a la escuela a volver a hacerlo, pues sí puede tener un impacto distinto, como lo dice el especialista, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues habrá que estar muy atentos y seguir estas recomendaciones.
Exactamente, y como bien lo mencionas, un aspecto también que es importante que mencionemos es que hay alumnos que incluso sufrían bullying antes de este confinamiento, claro. Pues ahora con este regreso, exacto, pues existe esa incertidumbre, cosa que también puede detonar en ellos pues ansiedad, como ya lo escuchábamos. Es importante que los padres de familia pues brinden todas las herramientas, al igual que los docentes, y en caso de ser necesario, se busque ayuda. Una opción, ya lo decía el entrevistado, el 075.
Exactamente, detectarlo es fundamental y solicitar atención psicológica o psiquiátrica en caso de ser necesario, pues también hay que hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Es fundamental para tener una buena salud mental. Gracias, Gonzalo. Vamos a corte. Enseguida estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Pasar mucho tiempo en el ordenador o viendo la tele aumenta el riesgo de ictus. Un equipo de científicos liderados por la Universidad de Calgary, en Canadá, ha concluido que las personas menores de 60 años con poca actividad física tienen hasta 7 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular que las personas más activas físicamente. Investigaciones anteriores apuntaban a que cuanto más tiempo pasaban los adultos en actividades sedentarias, mayor es su riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido un accidente cerebrovascular. No olvidemos que un accidente cerebrovascular puede causar una muerte prematura o afectar significativamente la función y la calidad de vida. Para este estudio, los investigadores monitorearon la salud y el estilo de vida de 143,000 adultos durante un periodo de 9.4 años cada uno, que habían participado en la encuesta de salud comunitaria canadiense. Ningún participante poseía antecedentes de cáncer, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Partiendo de la cantidad de tiempo que cada uno pasó en actividades de ocio sedentarias, el equipo dividió a los sujetos en 4 grupos, en función de su nivel diario de actividad física, siendo los menos activos los que caminaban 10 minutos. También fueron distribuidos en 4 grupos. Los investigadores encontraron que, en todo el estudio, tuvieron lugar 2,965 accidentes cerebrovasculares. El 90% de ellos fueron accidentes cerebrovasculares isquémicos, que ocurren cuando se obstruye un vaso que suministra sangre al cerebro. En promedio, los sujetos dedicaron 4.08 horas al día a actividades de ocio sedentarias. Los expertos descubrieron que los adultos de 60 años o menos que exhibían bajos niveles de actividad física y pasaban 8 o más horas al día en actividades de ocio sedentarias tenían un riesgo 4.2 veces mayor de accidente cerebrovascular que aquellos que solo pasaban 4 horas en estos pasatiempos. El grupo más inactivo tenía un riesgo 7 veces mayor de accidente cerebrovascular que aquellos que hacían más ejercicio y solo pasaban 4 horas en actividades sedentarias. La actividad física tiene un papel muy importante, ya que reduce el tiempo real de sedentarismo y también parece disminuir el impacto negativo del exceso de sedentarismo. Las recomendaciones de los médicos y las políticas de salud pública deben enfatizar una mayor actividad física y un menor tiempo de sedentarismo entre los adultos jóvenes, en combinación con otros hábitos saludables, para reducir los riesgos de eventos cardiovasculares y derrames cerebrales, explican los investigadores en su estudio publicado en la revista Stroke, elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Jalisco presenta resultados favorables en el combate al dengue y las estrategias utilizadas al respecto, según afirma el secretario de Salud en el estado. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De los 2,389 casos probables de dengue notificados este año en Jalisco, se han confirmado 89 nada más. La entidad ha descendido en el ranking nacional por tasa de incidencia. Sin embargo, Fernando Petersen Aranguren, titular de la Secretaría de Salud en el estado, alerta sobre la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica en la cercanía con Colima para evitar la presencia del serotipo 4 que circula en nuestro estado.
En el estado de Jalisco, a la semana epidemiológica número 32, se han notificado 2,389 casos probables de dengue, de los cuales se han confirmado solo 83. La tendencia de casos confirmados se mantiene a la baja. Se han realizado actividades de vigilancia oncológica en municipios que colindan con el estado de Colima. Y eso es un tema muy importante porque en Colima, además de los serotipos 1 y 2 que están circulando en el estado de Jalisco, está circulando el serotipo número 4. que nunca ha estado en el estado de Jalisco y que no queremos que llegue a Jalisco, porque entonces volveríamos a tener un problema de tener muy serio.
Los datos registrados indican que la tendencia de los casos confirmados en Jalisco se mantiene a la baja, con un decremento de más del 90%, resultado de las acciones que se han emprendido desde diferentes ángulos y con colaboración compartida, precisó el secretario.
Se han realizado acciones de reducción, o sea, disminución en el interior de viviendas en 50.588 casas y se han hecho nebulizaciones espaciales en 134.807 hectáreas. Un tema importante es, otra vez, ¿no? La gente piensa que dengue es igual a fumigación, que dengue es igual a nebulización, y la verdad es que hasta el momento solo tenemos 83 casos demostrados de dengue.
El gobierno del estado inició meses atrás la intervención de cuerpos de agua con peces para depredar los mosquitos transmisores, una estrategia biológica con resultados favorables en los municipios con mayor incidencia, comentó.
El pez cumplín es una de las estrategias que estamos utilizando contra el Aedes aegypti, es decir, estamos hablando de un control biológico. Este ha demostrado su eficacia, sobre todo por la fase de las larvas del mosquito transmisor del dengue, porque estos pescaditos, estos guppies, pueden llegar a depredar entre 100 y 150 larvas al día por cada uno de los pececitos. Entonces, el tener estos controles biológicos está siendo muy importante, sobre todo en los municipios en donde tenemos mayor cantidad de aves.
La disminución de más del 90% de casos de dengue en comparación con el año pasado se debe a los esfuerzos en conjunto de la población, el equipo de brigadistas dispuesto para ello y a la participación interinstitucional, destacó el funcionario estatal. Ana Cristina, esta es la información y de alguna manera también esta alerta sobre los casos o sobre la presencia del serotipo número 4 de dengue que sí se ha registrado en Colima y que en Jalisco, bueno, no se tienen datos y que, pues, por supuesto, tampoco quieren que haya al respecto.
Exactamente, Lupita. Pues hay que cuidarnos de diferentes cosas en materia de salud y recordemos que la contribución que como ciudadanos podamos hacer es fundamental. No podemos dejarle toda la responsabilidad a las autoridades sanitarias porque desde nuestras trincheras, como podríamos decirlo, desde nuestros domicilios, nosotros podemos ayudar en la prevención y en que se esté reproduciendo este mosquito que después puede traer serios problemas de salud.
Así es, Ana Cristina.
Y bueno, aunque acá se nos habla de los avances que se han tenido con relación a todo este asunto del dengue, pues también es importante destacar que Jalisco ocupa el lugar 12 a nivel nacional. No es poca cosa. Habrá que escuchar esta información de Víctor Chávez Ogasón.
Con 83 contagios en total que para estas fechas en 2020 ya eran 1,569, Jalisco se mantiene en el lugar número 12 a nivel nacional por casos de dengue. En el Día Internacional del Dengue, la Unidad Transsectorial para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector presentó un informe y ahí el secretario de Salud, Fernando Pertersen, reconoció la baja de las cifras, pero también hizo un llamado a no bajar la guardia, pues hay evidencia de la presencia del mosco transmisor. Dijo que se ha reforzado la campaña para combatirlo y eso ha traído un descenso en la tasa de incidencia, es decir, número de enfermos por cada 100,000 habitantes. El titular de salud en el estado informó que al corte de la semana epidemiológica 32 de este año se han notificado 2,389 casos probables de dengue, de los cuales solo se han confirmado 83, lo que indica que la tendencia de los casos confirmados se mantiene a la baja, con un claro decremento del 94.4%. Adriana Cibrián Suárez, representante del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Vinamontes, habló sobre los avances en la certificación de inmuebles como edificios libres de criaderos de moscos, acciones que realiza la dependencia en tres etapas y con rumbo al regreso a clases. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y en más temas de salud, vivir en Jalisco nos hace más vulnerables ante el COVID-19. Escuchemos.
Vivir en Jalisco sí te hace más vulnerable ante la COVID-19, aunque no tengas enfermedades como hipertensión obesidad, diabetes o alguna otra comorbilidad. De acuerdo con el experto en manejo de datos masivos, Boris Osman Martínez Vázquez, Jalisco tiene un porcentaje más alto de personas sin comorbilidades que mueren a causa del virus respecto a otros estados. Su análisis, que abarca de enero hasta el 30 de junio de este año, está basado en los datos abiertos que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Y su conclusión es que la letalidad en Jalisco fue mayor al promedio nacional.
Se mueve ahorita a fines de junio, solo este año van 661 mil personas sin comorbilidades, y es lo que va del año 3.7% han fallecido, de esos que no tenían ninguna comorbilidad. En Jalisco, en lo que va del año, van 17.794 pacientes que no tenían ninguna comorbilidad, y de ellos ha fallecido 6.1%.
Jalisco también rebasó en este indicador a Nuevo León y la Ciudad de México. Mientras que Jalisco registró casi 18.000 contagiados de COVID sin comorbilidades y murió el 6.1%, en Nuevo León la cifra fue de 26.369 personas con la muerte de 4.1%, mientras que en la Ciudad de México fueron 255.228 personas contagiadas sin enfermedades adicionales, de las cuales murió el 2.2%. Pero ¿cuál es la razón para que en Jalisco haya más riesgo de morir para una persona aún sin enfermedades adicionales? Para el especialista la explicación es obvia, pero muy triste. La Ciudad de México es la que tiene más hospitales del país y más camas en relación con el número de habitantes, y aunque no es estrictamente el único factor, sí es el más importante. Así que esa es una razón poderosa para cuidarte en este nuevo pico de casos. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros, pero vía telefónica, el maestro Luis Ramos Álvarez para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues aquí con el fresco de la mañana que se prolonga, ya van a ser las 10 de la mañana y está fresquito, con un aire también muy agradable.
Así es.
Y bueno, pues estamos acercándonos al fin del verano. Ya las floraciones también pues empiezan a empiezan a sucumbir, no empiezan a fenecer las flores, pero lo interesante del caso es que queda la semilla y hay que retirarlas a tiempo si es que se quiere recuperar esa semilla para posteriormente, en el lapso de otros 6 meses, poderla sembrar para tener nuevas plantas en el jardín en el periodo de primavera. De igual manera es empezar a ver las cualidades de nuestro jardín, de nuestras plantas, para ver qué cuidado deben de dársele en el periodo de otoño-invierno y no perderlas producto de un altibajo de temperatura. El jardín pues ha sido muy beneficiado por el periodo de verano, la lluvia, de tal manera que requiere de ciertos tratamientos para eliminar, sino para evacuar rápido también el exceso de agua. Situación que ha dado lugar a la presencia de algunas entidades vivas por ahí, plaguitas, como es el caso de la cochinilla, muchas orugas nuevas, raras, que si las observas con cierto detenimiento son hasta divertidas por las formas y los colores, ¿no? Y la mecánica con la que se conducen en función de las ramas de los árboles o de las plantitas. y esa voracidad con la que en un santiamén acaban con nuestras hojas, las hojas de las plantas. Tenemos el caso de la cochinilla, tenemos el caso de las orugas, la mosquilla blanca también abunda mucho en este tiempo, la araña roja. Y pues la pregunta obligada de toda la gente que padece estos problemas, se padecen por una falta de cuidado, por una falta de... No te anticipas a los periodos. Pero como no siempre llueve de la misma manera, o los veranos han sido, las primaveras y veranos han sido diferentes de un año a otro, pues no, no le pones la atención que anteriormente se le ponía. Entonces, nos hemos, por ahí le hemos dedicado algunos minutos siempre a sugerir repelentes de origen orgánico, pero también hay repelentes de corte agroquímico, que la verdad a veces, si no tenemos el tiempo de estar cuidando el jardín, pues lo tenemos que aplicar, y sobre todo repelentes que sean de amplio espectro, como es el caso de la cipermetrina. Perdón, hay algunos agentes químicos que son de uso veterinario, pero que también pueden ser usados en el jardín, y que son de amplio espectro, y sobre todo que repelen. Si lo pones con anticipación, no da lugar a que llegue y anide ahí el insecto y ovopocite. Entonces, pues vamos tomando como experiencia este ciclo, que sí fue muy abundante en agua, ha estado siendo, y hay amenazas de que siga lloviendo por fenómenos meteorológicos o procesos meteorológicos, pero que nos permita, ya nos permitió entender, y que nos permita poner en práctica las observaciones que se hacen. Aquí en este caso, y por el espacio que se me brinda, pues hay sugerencias muy generales sobre el caso, pero que también pueden encontrar en otras fuentes información precisa, incluso sobre plantas exactas, o sea, valga la palabra, de plantas específicas, por ejemplo, que si los rosales, que si las gladiolas, que si los malbones, que si ABC, ¿no? De pronto se me va la... Pero puedes encontrar esa información en las redes y tener ya tomar cuidados más precisos. Yo espero que la situación que se está viviendo se mejore en el sentido de que desaparezca, se erradique ese problema de las infecciones acá entre humanos, y podamos abrir otra alternativa sobre el jardín, hacer más partícipe a la gente con pruebas directas, con el recorrido de los jardines locales, con fotografías sobre los jardines públicos. Si no hay, pues hay que crear, hay que estimular el sentido de rescate de los espacios. Hay muchos programas al respecto, y bueno, el mantenimiento sobre todo, ¿no? Y la contribución. Y ya pedirle a la gente, así en una actitud cívica, que respeten el reino vegetal que nos rodea, no acumulando basura, no aventándoselas encima, no fracturando las ramas que están por las que salen, pues, que de un momento sí obstruyen, pero que fracturarlas así de manera violenta no es la solución, pues hay que darles otro tratamiento. Igual, quien tenga por ahí, hay una ocasión hablamos de los hospitales de plantas o los hoteles de plantas. Quien tenga por ahí plantas, pues que busque una persona que se las pueda cuidar cuando se tengan que salir, ¿no? De casa, o dejarlas por días y no atienden alguna mecánica de humedad o de riego a la planta. La pueden encargar con la comadre, con la vecina, con el fin de que permanezca la planta, ¿no? Las plantas no son, como se dice, no son desechables, pues. Hay gente que las compra con esa finalidad, pues hay un ratillo arriba del escritorio y se acabó y bueno, no le dio el tratamiento correspondiente. Entonces, todos esos detalles, tomarlos en cuenta, ponerlos en práctica sobre todo, y si hay alguna duda, pues buscar una fuente de respuesta. Las redes están al día, y sí, también cuando ustedes hacen el favor de abrir este programa, hay gente interesada en llamar por teléfono y hacer preguntas. Si no le resolvemos la duda, a lo mejor se la hacemos más amplia. y permite que tenga un, que haga una investigación también más detallada del caso, ¿no?
Muy bien, maestro. Con relación a los repelentes agroquímicos o a los insecticidas de los que hacía mención, hay algunos casos en los que supongo que es delicado su uso, sobre todo cuando estamos hablando de comestibles. En ese caso, no sé, ¿hay algún periodo en el que se degrade y ya se pueda hacer uso de esa tierra para volver a sembrar hortalizas, plantas aromáticas, etcétera, o es mejor cambiar el sustrato?
No, hay algunos que no son degradables, pues se mantienen y pasan a formar parte, pues van en los contenidos nutricionales de la planta. Es una situación que hemos vivido siempre, desde la aplicación de las fórmulas que aplican en la cuestión agrícola. Cuando hablamos de los insecticidas, son volátiles, se aplican de manera foliar y su función es rechazar. Y sí, pues cuando la planta abre sus estomas, muy probablemente los jale y sea parte también de la planta misma. En cuestión de los frutos, y es donde viene la cuestión de los orgánicos, de frutos orgánicos, no, tapas orgánicas, rábanos, zanahorias, etcétera. Ahí se requiere ya de cuidados muy específicos y sobre todo de tener la cuestión preventiva de evitar las infecciones de las plagas. En las producciones agrícolas extensivas, pues es una guerra permanente. Y regularmente eso se hace de manera preventiva antes de la floración o máximo en el proceso de floración para evitar que se invadan de insectos las plantaciones. No están exentas de absorber las plantas y el sustrato no está exento de contener las aplicaciones que se hagan, los elementos que se hagan en la aplicación. Y de antemano sí los absorben. Pero sí. Si la planta permanece viva, bueno, no quiere decir que sea benéfico, pero no afectó a la planta. Quizá en los frutos que nosotros vayamos a consumir, pues sí vengan los ingredientes. De hecho, si los plásticos aparecen en los cortes de carne de los peces, sí, imagínese cómo estaremos acá en el mundo vegetal, las frutas y demás. ¿Qué hacer?
Así es.
Consumirlos. Bueno, nuestro cuerpo, que es la máquina perfecta, afortunadamente, tiene algunas facultades de eliminar o desechar ese tipo de contaminantes. Pero, pues es una guerra sin fin y sin cuartel. Aquí la preocupación es que nuestras plantas permanezcan bien, visibles, que cumplan su función, si es que son ornamentales o si son frutales, pues de igual manera, ¿no? No estamos exentos de estar consumiendo agroquímicos, ya sea vía respiratoria u oral. Le voy a poner un ejemplo rápido. Hay una campaña contra los mosquitos que nos contaminan con el dengue, ¿sí? Entonces anda una camioneta circulando por la localidad asperjando un insecticida. ¿Qué le va? ¿Que lo inhalamos? ¿Que sí o que no?
Pues supongo que sí, está en el aire.
Y se nos adhiere a la piel, y se adhiere a las hojas, y se adhiere a los alimentos que están pendiendo por ahí de alguna... Aquí las entidades que se dedican a manejar la salud pública en términos de carácter preventivo, no la pueden resolver así tan fácil. No la pueden resolver.
Así es, maestro.
La sociedad contribuye, ¿por qué? Porque seguimos encharcando el agua, porque seguimos tirando la basura, dejándola al medio ambiente expuesta y recipientes que se llenan de agua. Las homocotizaciones son obligadas, los insectos son necesarios en el medio, y sí nos afectan, y sí los afectamos, y si los acabamos también limitamos algunas posibilidades de vida, entonces entramos en un círculo vicioso, ¿no?
Así es, maestro. Pues quiero agradecerle su colaboración de esta semana. Seguiremos platicando el próximo viernes en este mismo espacio. Que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente.
Gracias a todos por el favor de su sintonía. También les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos en vivo el lunes a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. En Radio